En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, feliz domingo y feliz hora del aperitivo en el que siempre estamos aquí acompañándoles pues al lado y en torno a una mesa y sobre todo con estos invitados que cada domingo también nos ayudan a disfrutar de la gastronomía, del vino y hacer esos pequeños viajes y recorridos para conocer y para sugerirles también. Hoy vamos a hablar de uno de los productos pues cuando llega el frío que adorna muchos de nuestros platos y aunque parezca que no tiene muchos aromas y sabores, pues los tiene y suman mucho. Y esto es la trufa negra. Hoy vamos a hablar de Casa Felisa con Antonio del Álamo y vamos a hablar de esa cocina madrileña en el barrio de Las Salesas. Casa Felisa está dentro y forma parte del Hotel Urso y también vamos a hablar esos guiños dentro de la cocina pues a esas bodegas y ese homenaje que se hace a los vinos de Madrid también. A través del vino, un viaje más, como cada domingo, nos vamos hoy hasta El Bierzo, a esa bodega, Dominio de Tares, que cumple además precisamente 25 años, está de aniversario, y de la mano de Rafael Somontes, que es el enólogo, el director técnico de esta bodega, vamos a hablar de ese godello que ha dado mucho nombre dentro de esa bodega y que además también creo que el godello cumple 25 años. Dentro de ella, cepas viejas godello y también de un tinto que se ha hecho en colaboración con ese cantante que nos gusta tanto, que es Antonio Orozco, así que vamos a hablar también de pedacitos de ti. Mañana lunes empieza ese Salón de los Vinos Radicales que también está de aniversario, en este caso cumple 10 años y Federico Oldenburg, que es amigo, periodista, escritor vinícola y miembro también del Sindicato del Gusto, también ha impulsado durante estos 10 años este Salón de los Vinos Radicales. Vamos a ver cuál es esa perspectiva también con él de esta viticultura independiente a través de la producción, en este caso, de 35 viticultores de diversas comarcas que van a presentar cerca de 220 vinos mañana en el espacio del COAM. Y hoy tendremos también a esta compañera viajera, amiga, Esther Rodríguez Andreu, que nos va a hacer una especie de recorrido por aro de esos sitios, de esas bodegas emblemáticas, pero también de esa historia del queso camerano, un queso nada menos que con 700 años de vida. Todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso con Juanda Cañadas en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
Mesa y Descanso, Capital Radio. Reuben James, in my song you'll live again. And the phrases that I rhyme are just the footsteps out of time. From the time when I knew you, Reuben James. Reuben James.
Pues prácticamente nos da pena decir que ya llevamos medio mes de enero, pero así hemos empezado el año en Casa Felisa como protagonista. Ese comienzo lo ha hecho la trufa negra. Antonio del Álamo, bienvenido, buenos días,
buenos días.
A Mesa de Descanso. Bueno, hay un compromiso que has tenido tú siempre en Casa Felisa. Nos hemos, en la presentación, ubicado. Estamos en el Hotel Urso de Madrid, el Urso y Spa, se llama así, que es en el pleno barrio de Las Salesas, en la calle Beneficencia, que yo creo que has tenido siempre, ahora en Casa Felisa desde hace 2 años, pero antes que se llamaba Media Ración también el restaurante del hotel, ha habido ahí un espíritu de protagonizar todo lo madrileño, pero también todo el producto de temporada, ¿no?
Correcto. Nosotros tenemos lo que llamamos homenajes, que son cambios cada 2-3 meses y vamos con las temporadas. Ahora estamos con la trufa, que a mí me parece un producto magnífico. O sea, yo me lo comería a bocaos.
Le llaman el diamante negro, ¿no?
Bueno, si lo ponemos en gastronomía, para mí sí lo es, aunque hay personas que prefieren la trufa blanca, yo me quedo con la
negra.
Sobre
todo los italianos, ¿cómo la defienden, no?
Bueno, el italiano siempre defiende mucho lo suyo. Y no es por no defender lo italiano, ¿eh? Yo creo que la trufa negra es una maravilla. Te vale para cualquier cosa, hasta para postres. da igual, o sea, es lo que te digo.
Luego te voy a pedir yo unos consejitos así para nuestras casas, ¿eh? Vale. Porque es verdad que tiene fama de cara, pero es que también da muchísimo rendimiento en la cocina, ¿no?
Claro, pero hay un problema con lo caro, ¿no? Quiero decir, o sea, yo con 5 gramos de trufa, o con 10, ya hago un plato. Pongamos que está a 1.000 euros el kilo, ¿no?
Me estoy gastando... ¿Tanto?
la trufa fluctúa mucho.
Sí.
Este año es un buen año de trufa. Sobre todo viene muy madura, pero el precio no te creas que no está muy, muy barato. Pero bueno, lo que te iba a decir, yo con 10 gramos de trufa me puedo hacer unos espaguetis. Me gasto 10 euros en trufa.
Uh-huh.
Y unos espaguetis que me cuesten 2. Con 12 euros ya me hago un plato rico. Lo que pasa es que es verdad que dices, es que son 1.000 euros. No valoremos el precio, sino la cantidad de ese producto que voy a utilizar.
Claro.
Nosotros en Casa Felisa tenemos 3 platos. Que es lo que decía de los homenajes a la trufa, que es unas alcachofas que hacemos a la brasa, lleva un puré de boletus y luego la trufa que se raya en sala, o la mina, mejor dicho. Luego tenemos unos huevos fritos con patatas fritas, igual con trufa.
Una cosa más rica que unos huevos fritos con trufa, ¿no?
Y los huevos van bien con cualquier cosa. Además, es un producto que era denostado y resulta que lo último que he leído es que ahora ya los han quitado de que son malos, ¿no? Cosa que...
No producen colesterol ni nada de eso.
Cosa
¿no?
que antes, bueno, yo intuía... Con tantas cosas que son malas y luego no lo son tanto. Pero bueno, eso es otro debate. A lo que íbamos. Te he dicho que tenía las alcachofas,
el huevo,
y luego tenemos un arroz meloso con trufas y setas. Igual, siempre laminamos trufa en delante del comensal para que se vea la trufa. Y este año está siendo muy bueno, por lo que te decía, porque viene la trufa con mucho sabor y mucho aroma.
Otra combinación perfecta, aparte de los huevos, son esos arroces, ¿no? Los arroces melosos que van como que están pidiendo el producto. Decía yo lo del rendimiento de la trufa, porque el simple hecho de meter en un tupper unos huevos y poniendo un trozo de trufa, ya esos huevos cuando los fríamos van a saber casi, ¿no? Como son muy porosos...
Hay una tendencia que la gente dice, meto esto y me da aroma. Sí, te da algo aroma, pero dejémonos de...
Hay que poner la trufa.
Pongamos la trufa. Luego si quieres ponerlo allí con los huevos también. Sí. Pero al final, donde esté la trufa laminada, yo creo
claro.
que...
Bueno, lo mejor es como hacéis vosotros en La Felisa, que es ponerlo, pues lo que has dicho, laminarla en el momento,
correcto.
¿No? Porque otra de las cosas que tiene La Felisa también, o Casa Felisa, es que hay un servicio de sala importante al que, bueno, lo resaltáis mucho, porque también tiene todo esto su importancia, ¿no?
También sí, al final, yo al contrario que muchos cocineros, digo que una muy buena sala hace que un cocinero sea bueno, una mala sala hace que un cocinero sea malo. Entonces, para mí es muy importante la sala, y el servicio que se da en sala es fundamental.
Uh-huh.
Aparte de estos platos, no solo tenemos esto, que es
Es porque estáis en homenaje.
Correcto.
¿Hasta dónde está en dura este homenaje? ¿Hasta cuándo?
Normalmente lo tenemos hasta finales de febrero, pero hay años que lo ampliamos si la trufa sigue siendo buena, pues y suele ser una demanda.
Dices que es un buen año este, ¿no?
Sí, este año está siendo
¿De
muy bueno.
¿De dónde la traes? ¿De Huesca, de Teruel, de Soria?
Principalmente de Soria.
De Soria.
Principalmente mi proveedor me la trae de Soria.
Uh-huh.
Pero de verdad que ha salido muy, muy buena. O sea, yo, la abuela, a mí me encanta oler la trufa. Yo disfruto solo con olerla, solo de recordarla ya salivo. O sea, es inmenso el placer que siento con la trufa. Y este año está siendo muy buena en particular.
Uh-huh.
Y un poco también lo que te decía, bueno, pues aparte de los platos homenajes, pues tenemos esa parte castiza de guiños a Madrid o de tener platos muy madrileños, como son unos callos. Y luego, la filosofía de Casa Felisa un poco se basa en recuperar esos platos tradicionales que se hacían ricos en casas y llevarlos al restaurante, pues como son guisos, como pueden ser unos filetes rusos.
Unos filetes rusos,
sí.
Fíjate que siempre hablamos de hamburguesas y es verdad que bueno, no hay cosa que ya a mí me recuerde tanto a la infancia como unos filetes rusos, ¿no?
Eso es.
Bueno.
Y luego, pues aparte de eso, tenemos algunos guiños a lo que a mí me parece que era esos platos de siempre rico, como son unas patas soufflé, su lengua de menier. Todos esos platos que son... Bueno, yo trabajé en Zalacain al principio de mi carrera.
Es que, mira, estaba ahora mismo pensando, digo, si alguien habla y hay un chef o un cocinero, un jefe de cocina, como a mí me gusta llamaros, que hable de las patatas soufflé, automáticamente nos tenemos que ir siempre a esa memoria de Benjamín Urdiain.
Correcto,
¿no?
Correcto. Zalacain. Un lugar donde yo aprendí mucho y me dio una muy buena formación.
Uh-huh. Estuviste en Alboroque también.
También estuve en Alboroque, Estuve en varios sitios, el Bodegón también, que estaba justo detrás de Zalacain.
Sí.
Bueno, mi filosofía. No.
Es lo que es hoy a Barra, ¿no? El Bodegón.
Sí. Uh-huh. Mi preocupación siempre ha sido formarme en sitios que me diesen pues esa formación para ser mejor uh-huh. cocinero, ¿no? Un
poco... Bueno, entonces, Antonio, a ese espíritu tabernero neocastizo que podríamos llamar, uh-huh. ¿no?, en Casa Felisa, es verdad que la aportación tuya es esa cocina clásica, de ahí que vengas también, que tengas también ese respeto por el profesional de sala, ¿no?, uh-huh. y porque haya algunos platos que se puedan terminar en la mesa, que es una de las cosas más bonitas que podemos vivir dentro de esa experiencia cuando uno va a comer a un sitio, ¿no?
Pues sí.
Cuéntame propuestas que no se pueda perder uno en Casa Felisa.
Que no se pueda perder, pues ahora que estamos en invierno, yo creo que nuestros guisos que vamos cambiando cada cierto tiempo, tenemos varios, tenemos unas verdinas con almejas, tenemos unos garbanzos con calamar de potera, hacemos unas lentejas a veces con perdiz, a veces con faisán.
A esta hora no sabes tú cómo estoy yo, que se me sale, vamos, haciéndoseme la boca agua. Qué cosas más ricas, ¿no?
Sí,
fíjate,
y luego...
Unas lentejas con faisán, con perdiz. Uh-huh.
Pero... Y luego para mí, que es mi plato, que es lo que más me emociona comer, los callos. Yo creo
los
que,
callos.
Que los callos a mí me vuelven loco. Ya.
Fíjate, el otro día estábamos hablando, porque sabéis que hace muy poquito, estábamos el día 16, este jueves pasado, ese era el día de la croqueta, ¿no? Y siempre decimos que hay ciertos platos en ese mundo también de taberneo neocastizo, vuelvo un poco a la palabra, ¿no? Que sí que dan un poco la medida del sitio, ¿no? Que puede ser la croqueta, los callos, por supuesto, y la ensaladilla, ¿no? Es algo que sí que te da la medida de cómo se puede comer en un sitio, si bien o regular, ¿no?
Sí, bueno, justamente nosotros tenemos una ensaladilla que le ponemos una tortilla de camarón, que a mí me parece maravillosa la tortilla de camarón, entonces pensamos si la acoplamos a esa tortilla, o sea, perdón, a esa ensaladilla. Es verdad que hago una ensaladilla un poco diferente, yo no le pongo pepinillo, no le pongo cebolla, no le pongo ajo. El único toque diferente de nuestra ensaladilla es un vinagre jerez de 25 años, que es un aroma maravilloso, uh-huh. y un poquito de wasabi, aparte de la mayonesa, le pones espárrago verde, un poco de judía verde, el huevo, la patata, zanahoria, o sea, es...
¿Y la tortilla de camarón, tortillita de camarones?
Sí, tortillita
como
de camarones.
¿Como Cádiz?
Sí.
¿Y se pone encima o cómo?
La ponemos encima. Además, la hemos adaptado para celíacos, porque tradicionalmente la tortilla de camarón lleva una parte de harina, dos de harina y una de garbanzo, y yo solo hago solo con harina de garbanzo, para que la puedan tomar los celíacos.
Uh-huh. Oye, hablando de tortillas, y se ha hablado mucho de tus tortillas abiertas, ¿no?
Uh-huh.
Un poco esa tortilla que también, una vez más, haciendo homenajes a los diferentes cocineros, me acuerdo. De Sacha, es un poco así, la tortilla vaga.
Sí, es un estilo a una tortilla vaga. Nosotros la hacemos con una gamba al ajillo, que, bueno, yo es verdad que tengo platos que para mí son como de mi identidad, ¿no? O sea, uh-huh. una gamba al ajillo siempre me han emocionado, unos callos.
Es que unas gambas al ajillo, claro, bien hechas, lo que pasa que es uno de los platos que más se ha
desvirtuado.
Sí, es la palabra.
La mayoría de los sitios, en lugar de usar una buena gamba, pues usaban esta que viene pelada, que eso es como chicle, y entonces es una pena.
Claro.
Yo digo que para tener algo malo, mejor no tenerlo.
Exactamente, ¿no? Poco y bueno, se dice, ¿no? Para disfrutar. Hay unos sándwiches espectaculares, ¿no? También. No sé si continúas con ellos. Cuando se abrió,
sí, bueno,
todos hablaban de ello, ¿no?
En principio tuvimos unos sándwiches y la verdad que por lo que sea aquí no...
No funcionaron.
No funcionaron porque teníamos uno de esturión que a mí me encantaba, con un pan de molde croissant y era maravilloso. Pero bueno, no tuvo la aceptación que nosotros pensábamos y bueno, pues lo dejamos de hacer.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar un poco del ambiente, que también invitemos un poco a ir a Casa Felisa, porque hay un proyecto de interiorismo también que desarrolló el estudio Antonio Obrador, y ahí sí que es verdad que ha querido hacer un poco ese espíritu chulapo, pero elegante a la vez, ¿no? Un poco, pues eso, con esa paleta de colores de rojo, negro, amarillo, pastel, y un poco también casi haciendo un símil de vida parisina con Madrid, ¿no? Podríamos decir.
El coger el nombre de Felisa era porque Felisa era una señora de bien que invitaba a casa. Entonces era un poco el concepto de vente a mi casa y claro, aquí podrás disfrutar de una comida agradable, un ambiente agradable y una comida que te guste.
Uh-huh.
Y ese fue el concepto. Y está decorado así, incluso la música, pues hay música de antes, uh-huh. llamémosla de antes, ¿no?
Antes es de los 80, 90.
Eso es. Sí, bueno, porque los jóvenes dirían de muy antes, ¿no? Pero
sí,
bueno,
sí,
para nosotros solo
claro,
de antes.
Claro. Oye, hay una de las cosas que más me gusta de la decoración, por decirlo, ahora ya entiendo un poco, quizás sea esta la señora Felisa, que es un dibujo, podríamos decir, muy sencillo, como unos trazos, ¿no? En los que hay una señora mayor, muy elegante, pero así con gafas, y luego lleva sentada una copa de vino en la mano con su collar, ¿no? Y esto dije yo, pensé, me encantaría tener este cuadro, ¿no?
Pues,
cuando lo vi.
Esa es la idea, esa es la idea que se tuvo con Casa Felisa. Y luego, pues, aparte de la comida, evidentemente, pues tenemos vermús. Uh-huh. Y tenemos vinos de Madrid. Estamos muy enfocados a intentar comprar productos de Madrid y la Comunidad de Madrid.
Bueno, que además es que sería de Madrid sin el vermú, ¿no? Pero es verdad que una época en la que tradicionalmente estaba siempre, yo me acuerdo de pequeña que en mi casa, aunque no se tomara vermú, se decía, es la hora del vermú, ¿no? O sea, vamos a tomar un vermú, aunque luego la gente se tomara una caña. Luego después es verdad que yo, por ejemplo, en esa juventud tal cual, no se veía tanto, y de repente volvió la moda de los vermús, ¿no? Pero es algo que es muy nuestro y muy madrileño, ¿no? Y eso, hablando de esta capitalidad en tu gastronomía, no podía faltar, ¿no?
Claro, no podía faltar. Claro. Yo en mi casa, cuando estoy cocinando, el chupito de vermú, solo en casa, en trabajo no se puede tomar alcohol, pero en casa el chupito, un chupito con dos aceitunas, sí. Y es como un momento sublime.
Le pones aceituna. A mí me gusta con la rodaja de naranja y con hielo.
No le pongo la aceituna dentro.
Tú le pones ahí.
Entonces, esa mezcla del salado y esos aromas que tiene una aceituna con el vermú, es que es como...
Para mí la gilda es perfecto. ¿Qué
también
te parece?
Sí, por supuesto.
La gilda y el vermú, esto es como, ese matrimonio ahí, o esa pareja, como quieras decirlo. Bueno, cuéntame el punto dulce de Casa Felisa.
El punto dulce, a ver, nosotros, lo que más me gusta a mí es la torrija que hacemos. Es una torrija de brioche que elaboramos nosotros. O sea, hacemos la masa, damos forma, luego ponemos en la leche con aromatizada y luego la freímos. Y va con helado de vainilla. Ese para mí es el top. Y luego pues tenemos una tarta de limón una tarta de hojaldrada con crema de limón y merengue. Tenemos una tarta de chocolate, muy clásica, y una milhoja de frambuesa con nata.
Mira, esto es una curiosidad que tengo, pero que te voy a preguntar y que me alegra, porque me alegra, me refiero, a mí me encantan las tartas de queso, pero es que, de verdad, hay veces que en el mundo de la cocina, quiero saber tu opinión, son como explosiones de momentos de moda, de que un plato siempre se repite en todos los sitios, ¿no? Y acabas un poco diciendo, ya no sé cuál es la mejor, cuál es la peor, ni cuándo, ¿no? Entonces, bueno, esa elección de no haber metido tarta de queso, no sé si este es el motivo, ¿no?
Pero la verdad que es que, perdóname que la he dejado para la última, porque es la que menos me gusta.
Me dices, sí, tengo tarta de queso.
Pero lo siento, pero no puedo mentir, la tengo. Pero no, para mí no es el plato estrella. O sea, uh-huh. Es verdad que, mira, al final los cocineros siempre vamos un poco con la moda, todos. La cuestión está en
es
que
un poco inevitable, ¿no?
Eso es. Tú puedes tener algo que está de moda. O sea, cuando nosotros hicimos el sándwich era algo que estaba de moda. Pero luego no tienes que perder tu identidad. O sea, porque tengas algo de moda no quiere decir que estés a la moda, sino que tú vas con las tendencias. Es lógico. O sea, yo llevo muchos años trabajando, ya tengo ese sentido desde los 15, y he visto muchos cambios en la cocina. Y siempre todos al final acabamos entrando dentro de las tendencias. Y eso no es malo. Lo malo es cuando somos clones unos de otros. Uh-huh. Es donde viene el problema.
Claro,
¿no?
Porque las versiones personales siempre son interesantes, ¿no? De conocer. Uh-huh. Fíjate que yo en Casa Felisa me he quedado con las ganas de probar tus callos. Dime por qué son diferentes y por qué hay que probarlos.
A ver, ¿por qué son diferentes? Pues porque, por lo que te he dicho, por la edad que tengo, que son una evolución de mí mismo, se han convertido en unos callos diferentes a los que yo hacía hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué tienen diferente? Pues no sé, a mí me gusta ponerle trocitos de jamón, yo le pongo chorizo y morcilla asturiana, que me parece que le dan un toque ahumado que me gusta mucho, y bueno, luego pues la combinación de ingredientes.
Uh-huh. Bueno, lo que podemos resumir, Antonio, de Casa Felisa es que hay un profundo respeto por el producto, ese sentido de mercado también y de temporada que manda. ¿Qué vendrá en Casa Felisa después de que termine febrero y terminemos la trufa?
Pues ahora, en cuanto acaba febrero, vienen las verduras. Tendremos que empezar con guisantes, con habas, luego viene espárrago blanco, maravilloso, que a mí igual me chiflan los espárragos blancos naturales. Además, nosotros los hacemos, bueno, no es el tema, pero los hacemos muy sencillos. Cocidos, le ponemos una mayonesa, un poquito de huevo duro y una vinagreta de tomate. Luego tengo algunas otras fórmulas que a lo mejor los pongo con salmón, con foie, pero los que más triunfan son estos.
Bueno, yo creo que a veces la sencillez está ahí, el refinamiento, la elegancia muchas veces de platos, eso, pues que son muy sencillos. Me ha encantado que me digas lo de los platos de cuchara, porque no en muchos sitios hay en estos momentos en los que realmente lo que apetece es esto. salvo el cocido madrileño, que también es el del que hablamos siempre.
Bueno, ¿no? Ahora que dices, pero el cocido madrileño, de hecho nosotros lo tenemos los domingos también, o sea, que es un plato
o sea, hoy toca cocido.
Hoy toca cocido. Nosotros también es un plato que fomentamos, ya nos gustan mucho esos platos, luego ya cuando viene la primavera, pues evidentemente hay que buscar algo más ligero.
Pues poco más, ¿quieres añadir algo más, Antonio del Álamo, a esa cocina sencilla, con mucho respeto al producto, con mucho respeto a la temporada y sobre todo, por lo que nos has contado, bastante de clasicismo que a veces añoramos mucho, ¿no?
Pues a ver, lo único, que vengan, que prueben y que juzguen, ¿no? Que si es real lo que digo, ¿no? Yo estoy ahí encantado de que vengan. Y no solo que vengan a Casa Felisa, tenemos un hotel maravilloso, que hay un spa, que pueden tomar una copa en el lobby, que pueden hacer múltiples cosas dentro de este establecimiento. Y yo les invitaría que vengan a lo que quieran disfrutar dentro del Hotel Urso y Casa Felisa.
Pues lo mejor de Casa Felisa, además, hay que decirlo, es que está a pie de calle, entonces uno entra en el restaurante directamente, por si creen que hay que pasar por un hotel a posta, porque es que hay mucha gente que no quiere hacer eso, pero luego es verdad que también los tiempos han cambiado y la gente que se hospeda en un hotel sale fuera, pero ahora ya no es necesario porque hay muchos hoteles donde pasa y ocurre esto que pasa en el Urso, ¿no? Que uno disfruta de la gastronomía.
Eso es, lo que se trata es, yo creo que la evolución de los hoteles ha sido muy buena hacia una gastronomía de calidad de los restaurantes, que antes no la había, o hace muchos años, y el cliente puede elegir, pues, tomarse algo en Casa Felisa, en un room service, en un lobby, o sea, que le damos múltiples opciones.
Pues vamos a recordarlo, calle de la Beneficencia, número 15, en el Hotel Urso Hotel Spa, Casa Felisa. Antonio del Álamo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y traernos esos sabores ricos de siempre. Gracias.
Un placer para mí el estar aquí y espero haber despertado la curiosidad.
Yo estoy segura.
No solo por Casa Felisa, sino por el amor a comer y a salir fuera y disfrutar con amigos.
Eso es lo que hacemos aquí todos los domingos. Muchas gracias.
Un placer.
Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Bueno, este es uno de los momentos que más me gusta, que es viajar a través del vino, y hoy de la mano de Rafa Somonte nos vamos hasta el Bierzo. Rafa, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal, Mar? Buenos días.
Y felicidades, porque Dominio de Tares cumple 25 años, empezasteis en el año 2000, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos en plena juventud, pero ya adultos, 25 años.
Bueno, 25 años y es una bodega pionera en la denominación de origen Bierzo, ¿no? En la Villa de Bembibre,
sí,
si no me equivoco.
Bierzo Alto, sí.
Y bueno, ahí sí que muchas veces hablamos del carácter de los vinos de Dominio de Tares por esa altitud, por esas pendientes de lo que es el Bierzo Alto, y yo creo que tú como enólogo has sabido sacar mucho partido de ello en estos años, con unas referencias que ya son muy conocidas en el mercado y que además cuando las nombras, nos acaba de pasar ahora en el estudio, y te dicen, ah, muy rico, ¿no?
Sí, la verdad, un gusto. Dominio de Tares ha sido una de las bodegas pioneras en la denominación de origen Bierzo, quizás esa primera experiencia con Bierzo de muchos consumidores que antaño, hace 25 años, veían en las cartas solamente Riojas y Riberas, y cuando veían algo fuera de pista, digamos así, un Bierzo, veían pues un Dominio de Tares, y la verdad que muy muy a gusto y encantado de que nuestro vino sea cada día más conocido y de todas estas pendientes y altitudes, sobre todo las pendientes de Bierzo Alto, que nos dan tanto juego, sobre todo ahora con el cambio climático, que nos permiten hacer vinos frescos, ricos, muy fácilmente bebibles y bueno, y que el consumidor disfruta.
Bueno, en esos 25 años, esa variedad que es Mencía, hablando del Bierzo, de tintos, ¿no? Hay un emblemático Cepas Viejas que os ha dado muchas alegrías, y con ese mismo nombre decidisteis hacer el Cepas Viejas en el Godello, ¿no?
Sí.
Cuéntame un poco.
Bueno, sí, el Cepas Viejas, quizás, al menos que yo haya conocido, fue un poco Cepas Viejas el original, es el vino que hizo Dominio de Tares allá por principios de los 2000, y nosotros llevábamos haciendo un Dominio de Tares Godello fermentado en barrica durante los últimos 25 años, porque para ser un Cepas Viejas nosotros consideramos que las viñas tienen que tener una edad determinada. Entonces, a partir de esta año 2023, este vino que va a salir, que está en el mercado ahora mismo ya, hicimos el Cepas Viejas Godello. con una edad de las viñas ya por encima de los 25 años, ya te permite trabajar con menos carga por planta, te permite elaborar vinos mucho más ricos, y es un vino gastronómico ya para combinar o maridar con determinados platos más consistentes, y el ser un poco la referencia de blancos pues más importante que nosotros tenemos.
Bueno, hablamos también, además, dentro de ese Cepas Viejas Godello, hablamos del añada 2023. Es un blanco de altura por muchos motivos, de altura por esa calidad a la que nos tienes acostumbrados también, pero sobre todo porque esas uvas proceden de unas pendientes como muy escarpadas. Estamos hablando de 700 metros de altura, ¿no?
Sí.
O sea que, y encima vendimiando a mano, que también esto hay que contarlo, ¿no? Que uno cuando va en vendimia y ve todo ese trabajo detrás, bueno, entiende, sí, entiende lo que hay detrás de una botella como,
bueno,
esta, ¿no?
La dificultad al final tiene sus cosas buenas, porque todas estas pendientes son imposibles de mecanizar, entonces sí que nos dan una calidad excepcional. La altitud, Bembibre, en nuestra zona, estamos justo en la base de la meseta central, justo antes de que camino desde Galicia hasta Madrid empecemos a subir, a la altura de un poco antes de Astorga. Entonces, todas estas pendientes sí que dificultan un poquito la labor, pero al final quedan unos vinos súper agradecidos, súper ricos, y que la verdad que son totalmente diferentes al resto de zonas donde se cultiva el Godello en el Bierzo.
Bueno, ese proceso de crianza del que nos contabas y todo ese trabajo detrás hace que este vino no solamente refleje el carácter del Bierzo alto, sino también que esa frescura, esa acidez, podemos hablar que está dentro de los grandes vinos de Guarda, ¿no?
Sí, realmente pues eso, teniendo una uva, como decía antes, pues con poca carga por planta y esa acidez que nos permiten las inclinaciones y las pendientes de Bierzo alto, son vinos muy longevos, son vinos que preferiblemente son para guardar, aunque el consumidor en algunas ocasiones pues decide consumir los más jóvenes, pero a mí los que me gustan suelen ser los de ya entrados en años, en edad, y permiten añejar el vino perfectamente.
Estamos hablando de uno de los grandes blancos de España, ¿no? Si hablamos de
seguro,
de
seguro esa... que sí. De hecho, ahora mismo grandes blancos sobre todo están en la zona norte, zona noroeste, un poco buscando esa frescura, lo que hablábamos, y ya sea por cercanía al mar, que refresca las temperaturas, o por altitud también, ambos dos se dan en el caso nuestro de Bierzo, Dominio de Tares, el Cepas Viejas, pues sí, se consiguen pues unos, en algo técnico, unos pHs y unas acideces bestiales que maridan bien con platos de todo tipo, especialmente con platos grasos, que se pueden consumir con platos de cuchara, incluso con guisos, con platos de pues carnes al horno, etcétera. O sea que dan para mucho juego en el ámbito gastronómico.
En estos 25 años, Rafa, has ido viendo cómo en la costumbre de lo que comentabas, ¿no? Sobre todo también el hostelero que quiere siempre un poco la añada, que está esperando a que salga, sobre todo si son vinos como este Godello, el que estamos hablando, que la gente conoce y demanda, ¿no? Y al final es verdad que tenemos poca tranquilidad para hacer esa espera, y quizá por eso a lo mejor en España nos han valorado tanto hasta en los últimos años estos grandes vinos blancos, ¿no? Históricos. Hablamos otro día en La Rioja, fíjate cómo históricamente en La Rioja eran blancos y no tanto tintos, y sin embargo ha habido un espacio de muchísimos años en los que no hemos valorado ese blanco, y ahora volvemos otra vez incluso a querer rescatar añadas muy antiguas que ya prácticamente a veces ni las bodegas han sabido guardar, ¿no?
Así es. Yo creo que cada día menos el consumidor y el hostelero presta, aunque todavía existe, pero presta menos atención a ese cambio de añada que sea lo más temprano posible. Incluso los más conocedores ya empiezan a quejarse en algunas ocasiones, decir, oye, ¿cómo estos vinos, determinados vinos, pueden salir al mercado tan temprano, ¿no? Sin botella. Entonces, el consumidor e incluso el hostelero cada día está más formado, cada día conoce mucho más. Es un proceso de tiempo, pero sí es cierto que con la mejora y la moda de los blancos en los últimos años en España, todos hemos ido aprendiendo y entramos en una época, yo creo que excepcional para los grandes vinos blancos de España, ¿no? Por la climatología que se da en muchos meses del año aquí en un país del sur de Europa como España, en el cual, pues oye, a partir de marzo, abril, mayo, la gente ya empieza a demandar vinos más frescos, no solamente los tintos, y luego por la calidad de los blancos que tenemos en toda España.
En eso a las bodegas ha ayudado mucho la labor y el papel de los sumilleres bien formados, como tú dices, que incluso han sabido comprar para esperar, ¿no? Para ellos son incluso los que guardan, ¿no? Un poco ahora los vinos para ofrecer al cliente cosas diferentes y ver también cómo han evolucionado estos grandes vinos, ¿no?
La verdad que desde los sumilleres hasta las bodegas, los bodegueros, con la llegada, pues eso, nosotros somos todos mucho más conocedores que nuestras generaciones anteriores, porque tenemos la posibilidad de viajar más, hemos salido fuera, hemos visto. Entonces, una vez que sales y ves determinadas cosas que se hacen, pues en Francia, en Alemania, en Grecia, etcétera, ya te da ideas de lo que tú puedes hacer. Entonces, evidentemente, los sumilleres, coordinadamente con las bodegas, han hecho un papel fundamental en la guarda, en la mejora de la calidad de vinos que tienen potencial para guardar, como es el caso del Cepas Viejas Godello, pero que antaño quizás pues no se guardaba tanto. Entonces, fundamental el papel de los sumilleres.
Bueno, hemos hablado de la Mencía, pero vamos a hablar ahora de otro 100% Mencía de viñas de más de 60 años, que el famoso cantante y compositor Antonio Orozco os eligió precisamente para elaborar su primer vino, Pedacitos de Ti, que es el título de, pues creo que la canción más importante de su carrera, ¿no?
Así es.
Cuéntame un poco la historia, ¿cómo fue el que
bueno, Antonio pues fue una verdadera sorpresa para nosotros, la verdad, porque Antonio Orozco, pues debido a sus diferentes viajes a lo largo de toda la geografía española, varias ocasiones pasó por Bierzo, entonces se quedó un poquito prendado pues de todas estas pendientes, diferentes altitudes, la orografía del terreno, los minifundios de la zona, y llegado un momento su gente de comunicación se pone en contacto con nosotros y nos dice: oye, mira, que queremos hacer un vino, estamos pensando hacer un vino en base a la canción más emblemática de Antonio Orozco, ¿no? Una canción que es atemporal, que quedará para los anales de la historia. Entonces queremos hacer un vino que represente, o conceptualmente represente, todo esto. Quiere decir, necesitamos una bodega que lleve muchos años, caso de Dominio de Tares, el Bierzo es una zona que siempre le ha encantado, entonces queremos convertir una canción en un vino, y a partir de ahí empezamos a trabajar.
Bueno, es un vino que él ha dicho que es una sinfonía cuidadosamente compuesta, como reconocimiento a tu labor de enólogo también, ¿no? Y también es ese reto de proyectar ese vino pues con los matices que transmite también él en sus canciones. ¿Se va a hacer cada año? Esta es la pregunta.
La premisa y la idea es hacerlo cada año. De hecho, no se descarta incluso hacer Godello también. Con los viñedos de Bierzo Alto, es una de las ideas que tenemos a futuro, y un poco eso, pues la idea de los vinos es que tengan por lo menos la misma capacidad de guarda y durabilidad que tiene la canción Pedacitos de Ti.
Fíjate que hay algo que se me está ocurriendo hacer, un poco la comparación de cuando, que todavía continúa, ¿no?, pero cuando empezó esa moda hace años, de que muchos de los artistas nuestros ponían nombre a un perfume, ¿no?
Ajá.
Y entonces la gente compraba su colonia o su perfume o un poco porque le gustaba ese cantante o ese artista, ¿no? Me encanta que esto se empiece a hacer con los vinos, ¿no? Es algo que podría un poco llamar a ese consumo responsable, pero también a que haya artistas que quieran poner su imagen, sobre todo, dentro de una botella de vino o disfrutando una copa de vino, ¿no?
Sí, además, el perfil de gente que sigue y que le gusta la música de Antonio Orozco es muy variado, no solamente son expertos en vino. Entonces, él es un enorme conocedor de los vinos, es una persona muy sensible para los vinos, para las mezclas, para la gastronomía, y bueno, trabajando juntos yo creo que podemos incluso trasladar esa masa social al cual le gusta la música de Antonio Orozco también al consumo de vinos, cuando quizás en otro caso igual beberían otra serie de bebidas. Entonces, sí es cierto que esos maridajes entre culturas diferentes, la música con los vinos, puede ayudar mucho a ambos, a culturizarse a unos en el ámbito gastronómico y a los otros a recibir nuevos consumidores que en condiciones normales a lo mejor no entienden demasiado de vinos o no están muy acostumbrados.
O sea, por lo que me cuentas, me estoy imaginando, estoy haciéndome la imagen visual de Antonio Orozco a tu lado, catando y viendo qué es lo que le gustaba y lo que no.
Ese es el trabajo. Un poco queríamos hacer vinos diferentes, sobre todo con mucha base de uva de Bierzo Alto, por la altitud, por la capacidad de guarda, un poco por esa representación de la longevidad de la canción de Pedacitos de Ti, que es una canción que no pasa de moda independientemente de los años que hayan pasado, y esa fue un poco la idea, buscar la forma de trasladar una canción a una botella de vino dentro.
Qué
de
bonito. Que, ¿puedes decir entonces que este vino también está hecho de pedacitos de ti? Sí, en esa labor tuya, ¿no?
De mí y de Antonio Orozco, de los dos.
Pues nada, Rafa Somonte, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que es verdad que, bueno, pues estos vinos son los de ¡ay, qué rico! Cuando lo recomiendas a algún amigo y no lo conoce, pues después ya se ha hecho fiel de siempre. Este pedacito es de ti, lo podemos encontrar fácilmente, igual que el resto de los vinos de Dominio de Tares.
Tan fácilmente como entrar en pedacitosdeti.com y a partir de ahí el proceso es sencillísimo.
Pues una vez más, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Sé que además viajes siempre expresamente para estar en la mesa de mesa y descanso, nunca mejor dicho. Sí. Así que gracias y felicidades por esa labor y felicidades también por ese aniversario que supongo que es importante para vosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, siempre un placer.
Gracias. Pedacitos de ti, de tu andar, cada despertar, del reír, del caminar, en los susurros de abril, del sentir, del despertar, aunque la noche fue gris, del saber que estoy hecho.
Mesa y descanso, con Mar Romero. De ti.
De mis noches esa luz que entrega cada pétalo de amor, respira las sonrisas con sabor. Esa luz que recompone mis emociones. Esa luz. Un abrazo de tu amor con guantes, tus sonrisas que me regalabas.
Mesa y descanso, Capital Radio.
Bueno, pues les contábamos que mañana lunes se celebra el Salón de los Vinos Radicales y que además está aniversario este salón porque cumple 10 años. Federico Oldenburg es el impulsor de este Salón de Vinos Radicales, periodista, escritor vinícola y además miembro del Sindicato del Gusto. Federico, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, supongo que ya con los últimos preparativos para ese encuentro de referencia que lleva siendo durante 10 años, ese encuentro de pequeños viticultores comprometidos con la diversidad y autenticidad. ¿Es lo que has buscado desde el principio en este Salón de los Vinos Radicales que se celebra cada año?
Sí, por supuesto. Queríamos crear un espacio para traer a cada año a las nuevas expresiones del vino, los vinos singulares, la autenticidad y además hacer una un guiño a una expresión diferente. Y bueno, este año vamos a presentar vamos a hacer una acción que creo que va a llamar bastante la atención, que es mostrar la primera variedad que llegó a la viticultura América, que es la Listán Prieto.
Hace 500 años y va a ser esta la protagonista de una cata pues que importante que va a inaugurar este salón, ¿no? Lo habéis llamado la uva viajera, la Listán Prieto y también sus hijas criollas de América.
Sí, van a venir viticultores de América, de Chile, de Argentina y de Perú, y también de Canarias, porque bueno, siempre habíamos pensado que era una variedad canaria, pero resulta que es una variedad castellana, que lo que pasa es que desapareció con la filoxera en Castilla. Y bueno, se ha sobrevivido en Canarias, en Tenerife, en La Palma, pero sí es verdad que los barcos que la llevaron a América la recogieron de La Palma. y de Tenerife. Sí.
Esto es por lo que lo llamáis las uvas, las hijas criollas de América, ¿no? Bueno,
sí.
Yo creo que vais a hacer pues un itinerario fascinante, sobre todo, ¿no? Porque tenemos que hacer un poco la comparación de toda, gracias entre comillas a la filosera, pues ese recorrido o ese vaivén del nuevo mundo en muchos territorios como los que nos estás contando, ¿no? Bueno, una cosa, además de consolidar esa trayectoria, porque este evento nació con esa vocación que has contado tú muchas veces de apoyar la labor de esos hacedores de vinos auténticos, yo te pregunto que en este momento en el que la globalización y las exigencias del mercado a veces contribuyen un poco a esa proliferación de lo que vosotros llamáis vinos fotocopia, ¿cómo habéis vivido estos 10 años en la defensa de desligaros de eso, ¿no? De ir buscando como raíces, que es por lo que se llaman así los vinos radicales, ¿no? Como buscando la autenticidad. Quizás un poco el homenaje que hacéis todos los años a ese esfuerzo y a esa inspiración de muchos viticultores, ¿no?
Bueno, buscamos siempre expresiones distintas, buscamos vinos que nos gustan, buscamos podríamos que estén comprometidos con sus territorios. Yo creo que siempre van apareciendo en España gente que está comprometida con estas expresiones distintas. Luego, en cada año, buscamos hacer catas y experiencias distintas. El año pasado hicimos lo de los vinos de pasto, por ejemplo, que ha sido muy interesante. Uh-huh. Otros años trajimos gente de fuera, como hicimos la primera vez que vinieron gente viticultores de Georgia. Otros años trajimos gente de otros lugares. Trajimos gente de Italia, trajimos gente de diferentes regiones de Francia. Uh-huh. También hicimos experiencias puntuales que no tenían que ver con regiones, sino hicimos una vez una cata de vinos transgénero, por ejemplo, que fue una idea bastante radical, si se quiere.
Sí.
Hicimos otra de los otros colores del vino. En fin, siempre estamos dándole vueltas creativas.
Qué bueno.
A esta forma de presentar los vinos.
Bueno, es verdad que es una filosofía que ha expresado siempre desde la iniciativa de hace 10 años y todos esos propósitos, que en esos vinos radicales cabe de todo, decís, ¿no? Como ecológicos, biodinámicos, naturales, de pago, también los, sí, los futuristas incluso, ¿no? Los de pueblo, de paraje.
Sí.
Esto de los vinos futuristas, sí, me encanta. ¿A qué llamas tú vinos futuristas?
Sí. Bueno, ¿te acuerdas que una vez trajimos, perdón, me estaba acordando de una cosa, una vez hicimos una cata de los hidromieles?
Ah, sí, sí, esto lo hacen mucho los echaprestos, sí, en Venta Moncalvillo, sí.
Sí, los echaprestos,
sí.
Y entonces también trajimos sake y hicimos una muestra de los vinos que no son de uva.
Uh-huh.
Claro, mezclamos estas dos expresiones.
Sí, claro, sí. Fíjate que la hidromiel, hablando de futuristas, nos vamos también, sí, mucho como a la historia más prehistórica, por decir de alguna manera.
Sí, sí,
oye,
sí,
en años,
sí,
anteriores, en los vinos radicales siempre se ha hecho un premio radical que reconoce una personalidad por esa defensa, sí, de esos valores de los que estamos hablando, de autenticidad, de singularidad, sí, de diversidad,
sí,
¿no? Nunca se puede decir el nombre del galardonado hasta mañana, que es el día de la celebración en este caso, así que nos quedamos con las, sí, ganas de saberlo, ¿no?
Sí.
Pero danos alguna pista, alguna pista.
No te voy a contar.
¿De alguna pista de región o de no, nada, ¿no? No, no, no me puedes decir nada.
No te lo voy a decir. Va a ser una persona que tiene que ver con los medios de comunicación este año.
Ah, mira, qué bueno, qué bien. Bueno, pues
sí, sí,
nada, mañana 20 de enero en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en el espacio COAM, hasta las 8 de la tarde. Hay 35 bodegas en las que van a estar todas ellas implicadas, con un número importante de vinos a catar, ¿no? Como 200, más de 200, 220.
220, calculamos a un poquito así,
a grosso modo, ¿no?
Igual son 222 o 219.
Muy bien, pues bueno, Federico Oldenburg, una vez más, felicidades por ser el impulsor de este Salón de los Vinos Radicales, que cada año nos trae cosas muy interesantes y diferentes para conocer, y sobre todo también felicidades por esos 10 años de aniversario. A ti y a todo el equipo.
Muy bien.
Un abrazo.
Gracias. Y te veo
nos
mañana.
Nos vemos mañana. Que yo tengo que disfrutar de esos vinos moicanos, por decirlo de alguna manera. Un beso grande.
Venga, hasta luego. Adiós, hasta luego, chao.
Mesa y descanso con Mar Romero.
Pues una vez más tenemos aquí en el estudio a esta compañera viajera, nunca mejor dicho, especializada en viajes. En esos viajes, Esther Rodríguez Andreu siempre encuentra cosas de las que disfrutar, no solamente gastronómicas, vinícolas y sobre todo recorridos interesantísimos por nuestro país y por otros. En este caso hoy nos vamos a ir con ella hasta La Rioja y vamos a hablar de un queso pues con nada menos que 700 años de vida. Esther Rodríguez Andreu, buenos días.
Hola,
bienvenida.
Buenos días, Mar, ¿qué tal?
Bueno, que cuéntame, hoy nos traes el queso camerano aquí a la mesa, ¿no?, de sí, este programa.
Sí. La verdad es que fue un gran descubrimiento. Hicimos una visita a una quesería que está en La Rioja, muy cerquita de Haro, que se llama Lácteos Martínez, donde se elaboran una gran variedad de quesos curados, mezcla de todos los tipos, y uno de ellos es el queso etiqueta roja, que ha cumplido este año pasado, en 2024, 50 años, y se ha hecho una versión, digamos que especial, para celebrar este aniversario, con una edición añeja de este queso. Y entonces son quesos que pertenecen, no todos en la quesería, no todos son de la denominación de origen, pero dos de ellos sí pertenecen a la DOP Camerano, uh-huh, que es una denominación de origen protegida de quesos que se elaboran en la zona de la Sierra de los Cameros, que es una sierra que, digamos, separa la Soria de La Rioja. Y todos son quesos, los de la denominación de origen, que proceden de leche de cabra de esta zona. Esa es la condición para que reciban esta...
Porque decimos que es un queso con unos 700 años de vida. Estamos hablando del siglo XIII.
Sí, la historia de estos quesos es muy bonita. Primero te cuento el porqué de los 700 años y luego te cuento la historia. Y es que las primeras referencias a estos quesos camenanos las hizo un tal Gonzalo de Berceo. En una de sus obras completas hacía mención a este queso ya en el siglo XIII, y podemos decir que es considerado el primer influencer del queso camerano. Tiene unos versos donde se menciona, y es que en esta época, ¿no?, en La Rioja, el queso era uno de los productos, ¿no?, que más se utilizaban en la economía de subsistencia, muchas veces para pagar impuestos o para intercambiar por otros productos. Uh-huh. Y Gonzalo de Berceo tenía mucho aprecio a este gran producto, ¿no?
Poeta, el máximo exponente, sí, del Mester de Clerecía, sí, que hablaba, como tú dices, en esos poemas, pues de dineros, de carneros, de aceros. Exacto. Y también de esos camberos, ¿no?, que esos dan en ofrenda por todos los camberos.
Sí, exactamente. Ah. Y bueno, es un queso que desde siempre ha sido muy apreciado en esta región, ¿no?, por las gentes de ahí, que ahora mismo, gracias a Lácteos Martínez, se está exportando, creo que son hasta 20 países en todo el mundo, ¿no? Y tiene una producción increíble. Y la historia que te decía, empezó con una historia de amor, que son las más bonitas, las que más me gustan a mí, por lo menos. Y hace ya, bueno, si no me recuerdo mal, en el año 1961, uh-huh, hace ya pues más de 50 años, y empezó, ahora está en la segunda generación, que son Javier y Sonia Martínez, y empezaron sus padres, que eran Jesús Martínez y Justi, y ellos empezaron con una quesería muy pequeñita. Había unas escaleras que bajaban desde su casa a la quesería, y bueno, eran quesos frescos, sobre todo, más adelante quesos prensados, pero bueno, gracias a Jesús se fue fue a Madrid a estudiar la maestría, y se hizo maestro quesero, y al volver ya a La Rioja, pues empezaron a tener una producción un poquito más elevada, más importante, y poco a poco fueron creciendo, y ahora ya esta segunda generación, pues bueno, tienen una quesería que recomiendo visitar, se puede visitar viernes y sábado, generalmente casi todos, no todos los del año, pero casi todos, a través de la web se hacen las reservas, que es quesoloscameros.com. Y tiene una peculiaridad que no solo puedes hacer la visita a tradicional, que sí se puede, pero a la bodega, los que quieran pueden optar por hacer una cata, por ejemplo, de chocolates, que es algo muy original, quesos y chocolates, que se hace 6 veces al año.
Quesos y chocolates, sí, fíjate que nunca se me había ocurrido
a mí tampoco,
esa mezcla, ¿eh?
Y nos propusieron la idea y lo hicimos, y la verdad es que es algo muy, no quiero adelantar, pero muy interesante, que sorprende, ¿no? La primera vez, porque sí, catas de vinos y chocolates, alguna que otra hemos hecho, pero con quesos y chocolates, ¿verdad? Parece algo extraño, pero no, es algo exquisito y...
Fíjate que hablamos de una producción, o sea, de una familia, y sin embargo hablamos de una producción anual que me cuentas aquí que supera los 2.000 toneladas, ¿no?
Las 2.000 toneladas, exactamente.
Qué barbaridad.
Sí, sí, es una fábrica, es digna de ver, porque, bueno, todos los procesos de elaboración son súper artesanales y todo o sea, cada espacio, ¿no? Tiene está destinado a una labor, y está todo muy... pues aunque sea una fábrica, pues
muy
con mucho aprecio,
¿no?
por los métodos que ya utilizaban los padres, siguen teniendo ese mimo por el producto, ¿no? Alargan mucho los procesos de elaboración, más allá de lo que permite la ley, para que ese sabor y ese bouquet sea más exquisito, ¿no? Más un queso gourmet. Uh-huh. Y bueno,
fueron Alimentos de España, o sea, premio Alimentos de España,
sí,
en 2023, ¿no?
Sí, ha recibido, muchos de sus quesos han recibido muchísimos premios a lo largo de los años, pero el queso etiqueta roja, que es el del 50 aniversario, recibió el premio Alimento de España en 2023, y en 2024, en los que están considerados los Oscars de los quesos, se llaman Welch's Awards, uh-huh, también recibió, como si no me equivoco, 8 medallas, entre ellas 2 de oro, y una también fue para el queso etiqueta roja 50 aniversario.
Una de las cosas que más me gusta es que esas cortezas naturales las bañan en aceite de oliva,
sí,
¿no?
Sí, esa es una de sus peculiaridades. Los padres en los años 70-80 pintaban con pintura las cortezas. Pero Javier Martínez, que es el hijo y el actual maestro quesero, hizo, esto es muy curioso, porque hizo como una encuesta o un test entre amas de casa de la localidad de Haro, y entonces el resultado fue muy positivo en favor de dejar de pintar las cortezas de los quesos y utilizar corteza natural. Y el aceite de oliva, ¿por qué? Porque el aceite de oliva es un antimoho natural. Entonces, evidentemente, en estos quesos se prolifera el moho controlado, pero luego con el aceite de oliva se frena, ¿no? Esta proliferación de moho.
Qué bueno.
El resultado es exquisito, la verdad.
Esto siempre te ayuda a, cuando vas a un lugar como este, ir haciendo, o a una fábrica como esta, ¿no? Una empresa, ir haciendo recorridos por el lugar. Has hecho diferentes paradas en puntos de la Sierra de los Cameros, y me decías que todavía se puede ver esos tanques de frío de los ganaderos cuando vertían
Correcto.
La leche, ¿no? Hace años,
sí,
hace ya casi 40 años.
Sí, en los años 80 hubo un cambio de normativa y entonces se obligó a los ganaderos de la zona, hablamos de esta zona, supongo que en otras zonas también, a verter la leche de sus ganaderías en unos puntos que se llaman puntos lácteos, para que después los maestros queseros pudieran recoger esta leche y estuviera fresca en estos puntos lácteos, que están todos en la Sierra de los Cameros. Por ejemplo, Lácteos Martínez, aunque trabaja con diferentes ganaderos, todos siempre de la zona, algunos de ellos siguen vertiendo la leche en estos puntos lácteos, y en concreto el de Lácteos Martínez se encuentra en la zona de Jalón de los Cameros, y son pues unos tanques muy grandes, ¿no? Que mantienen la leche en frío, y es muy curioso.
Qué bueno.
¿No? Porque se siguen los métodos antiguos, ¿no? Todavía.
Esther, sí. entre parada y parada, y queso y queso, has hecho paradas gastronómicas también por la zona de Haro. Cuéntame, mira, la semana pasada teníamos aquí a Ana Muga,
sí,
porque Muga, sabes que es una de las bodegas,
sí,
que pertenece al barrio de la Estación de Haro, pero claro, con ella hablábamos de vino, así que
claro,
contigo vamos a hablar de que cuando la gente vaya a Haro o al barrio de la Estación, que es una cita estupenda,
una
vinícola,
sí,
pues habrá que comer, ¿no?
Claro, estaría muy bien maridar esos vinos con la gastronomía, ¿no?, de la zona, y aparte de los quesos, existen muchas posibilidades. Por ejemplo, en el Haro, que es, como todos sabemos, la capital del vino, hay dos opciones, o tres o cuatro, pero bueno, las que visitamos nosotros, son dos opciones muy buenas que recomiendo. Una sería el restaurante Los Caños, que comparte espacio con el Nublo, que es de Miguel Caño y tiene una estrella Michelin. Y es una antigua masía, sería en catalán, una antigua casa, ¿no?, de los propietarios, que tiene varios siglos, pero hay una tradición muy curiosa que se remonta a 1947, que es que cuando cualquier persona entra en el restaurante Los Caños, verá en las paredes un montón de fotos, siempre con un caballo y un montón de gente alrededor. Y es que hay una festividad que se celebra el 24 de junio, que es la Batalla del Vino, y entonces cuando se acaba la fiesta, siempre es tradición que un caballo entre dentro del restaurante. Entonces hacen una foto y cada año, excepto el año de la pandemia, se ha colgado una foto desde el 47 hasta ahora, y esa es la historia, ¿no?, bonita. Y dentro de, bueno, es un restaurante donde la gastronomía es exquisita, hay una gran variedad de platos, ya sean pescados, carnes, todos ellos regados con aceites de la zona, que también se elaboran en Lácteos Martínez. Son aceites de oliva virgen extra de la variedad Royuela, que es una variedad típica autóctona de la zona norte de La Rioja, y también arbequina, tiene las dos, y son aceites que han recibido muchísimos premios también en 2023.
Bueno. Oye, sí. Hablando de Ada, no podemos dejar de nombrar al restaurante Terete, porque sí, aparte de que ya va casi por la sexta generación, ¿no?
Sí.
Yo es un lugar que cuando voy a Haro nunca dejo de hacer,
sí,
parada, ¿no?
Es muy popular, por lo menos. Es muy conocido, además es muy buena la gastronomía. El restaurante Terete, como tú has dicho, van ya por la, creo que es la quinta y sexta, están ambos trabajando la sexta generación. Se inauguró, bueno, se remonta el origen del cómo lo entendemos hoy en día, este restaurante, a 1877, y están especializados en cordero asado, aunque también el quien no quiera cordero pues puede pedir pollo o otra variedad de carnes, pero sobre todo en cordero. Y la cosa más curiosa es que en el subterráneo hay unas bodegas donde producen sus propios vinos. Son vinos que no se venden en el exterior, pero sí se venden a los clientes del restaurante, o se utilizan para acompañar esos deliciosos corderos, y producen 10.000 botellas para consumo propio o de los clientes.
Bueno, siempre hablamos de Haro por el tema del vino, por supuesto, sí, de la gastronomía, pero es verdad que hay datos que conviene saber, porque en Haro fue, parece ser, junto a París y Londres, uno de los primeros sitios donde se instaló la luz artificial, y también había o se movía tanto dinero con el tema del vino que se llegó a tener una sucursal del Banco de España,
sí,
¿no?
Fíjate qué curioso, que cuando estuvimos allí, bueno, pues siempre tienes una idea preconcebida de lo que vas a ver, pues bodegas, la gastronomía exquisita. Pero cuando nos contaron estos datos nos quedamos muy sorprendidos, ¿no? Porque sorprende que en una ciudad como Haro, cuyas dimensiones ahora mismo no te sé decir, pero no son muy grandes, haya una sucursal del Banco de España. Y no solo eso, sino que fueron de las primeras ciudades europeas en tener electricidad, y como a la altura de París o de Londres. O sea, hay un montón de curiosidades que si vais a Haro estaréis encantados de descubrir, la
verdad. Tienes unos segundos, porque sé que lo querías nombrar, que también podemos visitar una ganadería, para contarme que además discurre por el Camino de Santiago, ¿no?
Sí, en el viaje que hicimos para conocer la Cruz Martínez también pudimos ir a los puntos de origen, ¿no?, a la ganadería, a visitar, en concreto visitamos la ganadería de Sergio Maeso, que es un joven emprendedor que tiene una historia también muy chula que ya contaremos otro día. Por tanto, la ganadería justo pasa el Camino de Santiago. Y bueno, es una maravilla.
Pues Esther Rodríguez Andreu, mil gracias por traernos siempre cosas interesantes, y que además desde cada sitio al que vas siempre traes un poco algo de esencia, ¿no?, y de historia bonita, que al final es el mérito de una periodista como tú, de contar a la gente cosas que normalmente no se cuentan o no se leen, ¿no? Así que muchísimas gracias. Nos vamos yendo ya, porque en este domingo es hora de poner la mesa prácticamente, así que una vez más, gracias por escucharnos como cada domingo, disfruten de lo que queda, y sobre todo, pues eso, gracias por seguirnos, y nosotros encantados de entretenerles. Hasta la semana que viene.
Capital Radio, Madrid, 103.2. En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Capital Radio.